Bienvenidos todos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo están todos esta mañana? Bien, muy bien. Esta mañana quiero conversar de cómo tener relaciones perfectas con personas imperfectas. Así que si tú eres perfecto, debes quedar aquí para escuchar cómo tener relaciones con los que no son perfectos. Sí, los que son imperfectos también necesitan este mensaje. Así que para todos, sea en su matrimonio, sea en una amistad, sea en la iglesia, la hermandad, nosotros tratamos con personas, todos nosotros, que somos imperfectos, pero Dios está pidiendo a nosotros tener un matrimonio perfecto, una iglesia perfecta, sin manchas ni arruga, y también amistades así. Y hoy día tenemos muchas personas que no van a iglesias porque es muy complicado tener una relación estrecha a veces con personas. Y la relación que Dios quiere en la hermandad es bastante estrecho, muy estrecho. Somos la familia de Dios. Contamos con hermanos y hermanas y debemos estar muy cercana. Y siempre y cuando uno es más cerca, se puede tener más conflictos en su relación. Y si quiere, acompáñeme a Romanos 12. Lo que es como dado antes de empezar es eso mismo, que Dios tiene un estándar muy alto para la iglesia en cuanto a la hermandad, que somos la baluarte de la verdad, somos el instrumento elegido en este mundo para mostrar el amor de Cristo y su justicia y santidad a este mundo. Y entonces tenemos una carga muy grande por delante. Y quiero empezar en versículo 1 y 2, aunque, bueno, también empezando en este capítulo, nosotros estamos partiendo como al final de Romanos. Romanos es un gran trato de la salvación y cómo es el hombre salvado, y habla de todos los esenciales de la fe. Ahora Pablo viene a algo muy práctico en este capítulo. Romanos 12 es como aplicar todo lo fundamental que él detalle en los capítulos anteriores. Y a mí me gusta este capítulo porque es muy práctico. Y quiero leer primeramente versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, si nosotros queremos tener una relación buena y perfecta en la iglesia, tenemos que empezar por saber y por tener esa experiencia con Cristo en la cual nosotros somos renovados, como dice aquí, renovados de vuestro entendimiento. No podemos tener comunión con los que no son renovados. Si una persona es aún viviendo en la carne, no podemos tener una relación con él. Entonces es como muy cercana, muy estrecha. Ahora, quiero partir en leer un poco en Marcos capítulo 1. En este capítulo, Marcos empieza su evangelio y empieza a contar experiencias que personas tuvieron con Cristo. Y nosotros, como la iglesia, somos un grupo de personas que han tenido encuentros con Cristo. Nosotros conocemos a Cristo. Mediante la fe fuimos tocados y somos diferentes por eso. Y yo quiero ver unas reacciones de personas que fueron, que tuvieron un toque con Cristo, un encuentro con Cristo. Primeramente, aquí en versículo 29, 30 y 31, Cristo entre y a la suegra de Simón, que es Pedro, estaba acostada con fiebre. Y entonces Cristo se acercó y tomó la mano y la levantó y inmediatamente lo dejó la fiebre y ella le servía. Interesante la reacción de esa mujer cuando ella fue tocada por Cristo, que ella inmediatamente empezó a servir. Y tenemos como un cambio en ella. Quería servir. Y eso vemos muchas veces cuando la persona se convierte. Se preocupa por otros. Inmediatamente ellos están preocupados por otros. Y vemos aquí en versículo 40 también de ese leproso que vino a Cristo y decía, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo, Jesús, teniendo misericordia, él extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ahora, ¿quién toca a un leproso? Yo en esos tiempos no lo haría porque uno se ensucia y puede también ganar esa infección. Pero Cristo tocó ese leproso. Y así que al hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este lepra, inmediatamente después de haber sanado, fue a contar la historia, aunque Jesús le decía, no le digas a nadie. Y eso es muchas veces lo que ocurre a los que son sanados de la enfermedad del pecado, y son librados, están libres del pecado, perdonados. Ellos no pueden dejar de contar lo que Cristo ha hecho para ellos, son cambiados, son renovados, y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, tenemos otro espíritu, tenemos su amor morando en nosotros. Y si no tenemos esto, no podemos tener una hermandad o un matrimonio bueno. Segundamente, este capítulo Romanos 12 dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, tenemos que sacrificarnos. Y eso es un tema que se encuentra mucho en la Biblia, que tenemos que ser muertos al pecado, vivos para Cristo. Es junto con ser renovados, nosotros tenemos que crucificar la carne. Y muchas veces problemas saltan en iglesias, relaciones, por personas que igualmente siguen siendo egocéntricos. Y cuando uno es muerto al pecado, debe ser muerto a sí mismo, debe ser no egocéntrico, pero debe ser pensando en la otra persona, como la lepra y también la suegra de Pedro. Ahora, junto con eso, yo voy a hablar a veces de los fariseos, porque cuando estaba pasando por eso, yo tenía que pensar que muchas veces la contesta de los fariseos o su carácter era completamente contrario a los principios que hacen buenas relaciones con otras personas. En parte digo esto porque Josefo, que escribió acerca de los judíos, después de que crucificaron a Cristo, empezaron a pelear entre sí, se dividieron en tres grupos, y decía él que si los romanos no hubieran venido, ellos mismos iban a matarse entre sí, porque el conflicto entre ellos era tan grande. Y vemos que la actitud de los fariseos era completamente lo contrario a lo que hace una buena relación con otras personas. ¿Y qué era el fariseo? Uno es que amaba el plata. Y cuando hablamos de muerte o de ser muerto, no egocéntrico, pero pensando en otros, pensamos que cuando una persona hace cualquier cosa más importante que su relación, es difícil seguir adelante. Y si tenemos personas que aman a la plata, tanto que están dispuestos de cómo tratar mal financieramente su hermano, así que es difícil seguir con eso. Yo escuché, seguro que ustedes también han escuchado casos de cuando hermanos han estafado a otros hermanos. ¿Cómo puede uno tener una relación buena con un con una persona que realmente la plata es más importante que su relación? Muy difícil. Y es importante que somos muertos a la avaricia, la envidia, la codicia, todas esas cosas que nosotros vemos y ponemos en alto nuestra relación con nuestro hermano, con Cristo, con nuestra esposa, con los demás, que eso sea más importante que cosas físicas de este mundo. Ahora vamos a versículo 3, ver otro principio que es importante para tener una relación sana con personas imperfectos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, este tema de humildad, o tener un concepto más correcto de nosotros mismos, se sale aquí en varias instancias. Por ejemplo, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora, es muy difícil tener una relación cercana, estrecha, con una persona que se siente superior que otros. En una parábola, Cristo también contó a los fariseos una historia de dos personas que se fueron a orar. Y el fariseo subió a orar y Cristo partió esta parábola por decir que habló a ellos que eran justos en sus propios ojos y menospreciaban a otros. Y así que esta actitud no es difícil en una hermandad como seguir, porque también en Proverbios dice que solamente por orgullo vienen los conflictos. Y si vemos conflictos, casi siempre hay jactancia, orgullo en este asunto, o en una persona o dos personas puede ser. No, siempre es dos. Y los judíos también, los fariseos, ellos buscaban, dice la Biblia, que ellos buscaban más la gloria o la alabanza de los hombres que la gloria de Dios. Ellos eran más enfocados en su propia fama que en realmente importando lo que Cristo debe y lo que Dios debía. Y entonces, cuando la persona está buscando su propia fama, es difícil también. Nosotros tenemos que eliminar eso de nuestra vida y humillarnos y valorar, como dice, en honor, prefiriéndonos unos a otros. Sale en este capítulo también. Prefiriendo a otra persona. Cuando nosotros pedimos una persona orar, pedimos a otra persona a veces para orar en la congregación, o hay muchas maneras que nosotros podemos preferir otra persona para que él hace este cargo, él hace esto, y no que nosotros tenemos que siempre ser destacada. Pero buscando promover la otra persona. Segundo Corintios 5:16, voy a leer unos versículos aquí. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos con según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros sí nos conocemos en sí físicamente, a Juan, a Daryl, a Robert, a cada persona que conocemos físicamente. Pero tras esa persona hay una vida espiritual. Y eso es donde nosotros queremos llegar. Puede ser que la persona físicamente no tiene tantos talentos, pero espiritualmente tiene mucho valor. Y así que conocemos los hermanos como en espíritu. Nosotros estamos buscando el valor espiritual de la persona. Y hablando de humildad también, reconocer que no somos autosuficientes. Y luego vamos a hablar de la fuerza que está en la diversidad, que sale aquí en Romanos de nuevo 12, versículo 4-8. Pero lo que vemos en este capítulo es que el hombre no es autosuficiente, ni la familia es autosuficiente. Nosotros, en humildad, tenemos que reconocer que necesitamos otras personas para ayudarnos. Y yo he visto en los Estados Unidos, no en Chile tanto, pero en los Estados Unidos, a veces varones que son a veces muy seguros en su fe, muy valiente, pero ellos van a una iglesia y después ellos no pueden llevar bien con la gente y después ellos se apartan y se instalan como su familia solo en un lugar y ellos tienen su propio culto en su casita y ellos no comparten con muchos más, muchos otros. Y eso no es el Espíritu de Cristo. Cristo quiere que nosotros aprendamos a tener comunión unos con otros y que nosotros no opinamos que nosotros somos autosuficientes, solos. Y necesitamos unos a otros. Muchas veces esas familias, interesantemente, que yo he visto, salen por una generación y se ve como todos lo ven y dicen, wow, mire esa familia tan, ese padre es como muy buen padre, mire espiritual que es. Pero hay una debilidad siempre, porque el hombre no es una isla, como decimos en inglés. Y de repente hay una debilidad que se muestra en esa familia y mayormente en una generación, dos generaciones más, ellos no están siguiendo a Cristo y su reino. Y entonces es bueno reconocer que no somos autosuficientes y eso es bueno partir ahora en versículo 4-8. Y yo voy a llamar esta parte fuerza en diversidad. Y justamente destaca que cada uno de nosotros no somos autosuficientes, pero necesitamos unos a otros. En otra parte, Pablo dice que el cuerpo de Cristo se puede comparar que uno es la mano, uno es los pies, uno es la boca, otro es los ojos. Y todos nosotros unidos somos el cuerpo de Cristo. Y este capítulo dice algo muy semejante, este pasaje. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, tenemos aquí muchas diferentes culturas, incluso, no solamente dones. Obviamente tenemos dones distintos en cada persona. Tenemos, yo creo que 5 diferentes países representados en esta congregación ahora. Pero yo creo que hay fuerza en la diversidad cuando las personas vienen de otras familias, de otros países, de otros lugares. Podemos aprender de las cosas buenas de cada país que viene. Pero también aquí, cuando uno se convierte, a veces un hermano está muy llevado a la justicia, que la Biblia dice que tenemos que ser justos y santos. Y después hay otros hermanos que están un poco más cargados al lado de ser misericordioso y amoroso. Pero y muchas veces necesitamos los dos. Necesitamos un hermano que está siempre acordando a la gente que las cosas que tienen que ser ordenadas y bien hechas bien, Y necesitamos otro lado, un hermano que dice, pero vamos a tener misericordia de ese hermano que está luchando. Y así entre nosotros podemos llegar a un buen equilibrio. Y porque la mano y los pies hacen distintas cosas. Pero conjunto, si uno puede ceder al otro, pueden tener un cuerpo que es bien equilibrado y vive en armonía. Y eso es lo que nosotros queremos tener. Y yo creo que debemos pensar también que Dios diseñó el cuerpo local, porque esto está hablando del cuerpo local. Poder, ojalá, que podía proveer por las necesidades de cada hermano que está en la iglesia. No debemos tener que ir, por ejemplo, lejos para buscar una ayuda. Debe salir de aquí mismo. Ojalá que eso sea nuestra idea, nuestra meta, y yo creo que es posible aquí lo que tenemos. Yo no necesito ir a Israel y dígale que me peine el cabello, porque yo tengo esta mano que puede hacerlo, ¿cierto? Y en este cuerpo que tenemos aquí debemos poder como trabajar y actuar juntos y poder hacerlo. Y es muy bueno cuando nosotros podemos humillarnos y decir a un hermano, necesito ayuda. O dejar que el hermano lava mis pies. Es muy grato cuando podemos lavar los pies del hermano, ayudarle cuando él necesita ayuda en cualquier cosa que él tiene. Pero a veces es más difícil para nosotros humillarnos y decir, hermano, yo necesito ayuda. Y puede orar por mí, yo necesito físicamente ayuda, puede venir al campo y hacerme algo, puedes ayudarme a cambiar una ventana o puedes cualquier cosa. Pero qué bueno cuando tenemos esa confianza entre la hermandad que podemos pedir ayuda y también dejar que los pies ayudan, nos llevan donde necesitamos ir, las manos ayudan en lo que necesitan. Y tener ese nivel de transparencia también, pedir ayuda. Y yo creo que es algo que nosotros debemos intentar, yo me incluyo, desarrollar no una mentalidad entre nosotros de autosuficiencia, pero una mentalidad de un grupo que quiere trabajar juntos. Otra cosa que quiero sacar de aquí, tiene muchos dones y no voy a ir detalladamente por cada uno, pero algo que saltó a mí aquí, dice que nuestros dones cumplimos conforme a la gracia que nos es dada. Y dice que en particular, por ejemplo, la profecía, en particular, debe ser conforme a la medida de fe. Y muchas veces yo me preguntaba, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la profecía debe ser conforme a la medida de fe y cada don conforme a la gracia que es dado? Es porque, yo creo que es porque en este mundo ahora lo que yo veo, hay muchas profetas y muchas que han profetizado mucha fuera, en mi opinión, y yo creo que ustedes están de acuerdo, afuera de la fe que tienen. A veces ellos profetizan, parece, de sus propias emociones, de su propia imaginación y a veces de su propio entendimiento. Y es mucho más allá de la medida de fe que Dios le ha dado a ellos para profetizar. Yo no estoy en contra que a veces un hermano dice, yo tengo una palabra profética. Y aquí en esta congregación lo hacemos muy poco, ¿cierto? Y yo creo que para mí es mejor que sea propio, poco, que sea demasiado exagerado. Porque en algunas congregaciones he visto que la gente dice, yo tengo una palabra profética. Pero al fondo de todo eso, en mi opinión, muy fuera de la medida de la fe que la persona tiene para esa ocasión. O sale de la misma persona, no sale de Dios. Y la profeta o cualquier persona que tiene un don debe también pensar en, él es instrumento. Él no es una persona que Él está buscando que Dios le dice. Yo tenía que pensar en este ejemplo de Eliseo. Eliseo dice que estaba afuera y vino una mujer hacia él. Y cuando él ve a ella, él ve que está muy, muy molesta por algo. Y Eliseo dice, cuando lo veía, dice, yo no sé porque Dios no me reveló por qué viene esta mujer. Porque a veces Dios sí reveló a Eliseo. Este va a pasar, esta persona viene y tú vas a decir esto, tú vas a decir aquel. Pero en esta ocasión, Eliseo, ¿qué es lo que dice? Esto me sorprende, no sé por qué. Y entonces no le dice a la mujer, tengo una palabra profética, tu hijo va a ser sanado. Porque eso era el tema de la mujer, es que su hijo había muerto. O estaba muriendo, no recuerdo exactamente. Pero él no decía, su hijo va a ser sanado. No, él en toda humildad fue con esa mujer a su casa y empezó a orar. Orar por ella, a buscar la voluntad de Dios. Y Dios sí sanó ese hijo. Pero tenemos que, esto tiene que ser conforme a la medida de fe que Dios ha dado. Y a veces las profetas que profetizan así, a veces terminan, causan mucho incertidumbre, duda y también hasta incredulidad en el reino de Dios por profetizar cosas que no son correctas, que no llegan a ser fruto. En los Estados Unidos, en 1988, había una profecía de un hombre que decía que Cristo iba a venir ese año, pero no vino. No vino Cristo y las personas que estaban en las escrituras podían decirle que no iba a venir porque nadie sabe la hora que viene Cristo. Y entonces, ¿qué provocó ese hombre? Más duda, más incertidumbre y más incredulidad, me imagino, en los que se burlan del reino de Dios. Entonces, conforme a la medida de fe que nos es dado. Versículo 9 a 10. Pero volviendo un poco al otro tema. Cuando nosotros vemos que nuestro hermano tiene un don distinto, tiene un carácter, una personalidad distinto, podemos nosotros pensar, posiblemente tiene su lado de debilidad y su lado de fuerza, pero apreciarlo, apreciar la opinión que es distinto y ver cómo puedo yo modificar lo que yo pienso para que nosotros tenemos una unión juntos. Versículo 9 a 10 habla aquí del amor. No podemos tener una relación perfecta con personas imperfectas sin amor. Y es más que solamente soportar, pero el amor sí soporta también. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, en cuanto al amor fraternal, a veces en 1 Pedro lo llama afecto fraternal. Y el amor aquí sale en agape. Agape es como un amor que sacrificas, que sigue amando, no importando si se contesta ese amor o sea lo que sea, va a amar. Pero el afecto fraternal es un poco distinto. En el sentido de que afecto es como una condición de su corazón hacia esa persona. Y buscando en el diccionario español qué significa afecto, dice inclinado a alguien o como una disposición hacia una persona. Emoción positiva experimentado por otra persona que despierta interés, armonía y gozo en su relación. Así que el afecto fraternal es que me inclino, por ejemplo, a hermano Juan, y tengo una emoción positiva a él, y estoy interesado en su vida, y quiero vivir en armonía con él, y tener un gozo en esa relación. Eso sería como un afecto fraternal que debemos tener nosotros. Esto es imposible si no estamos convertidos, porque Pablo, yo creo que era un buen ejemplo de esto. Antes de ser convertido, antes de ser tocado por Cristo en su vida, él perseguía la iglesia. Él iba a matar los cristianos porque lo odiaba. Él quería, y él estaba en eso, matarlos. Pero cuando Cristo vino, y vemos aquí también, hablando de amor, el gran amor que Cristo tiene para nosotros y para todos los pecadores en este mundo, que Cristo no veía a Pablo como un enemigo, pero viene a donde él y le llama mientras él estaba aún persiguiéndole, destruyendo su propia gente que él amaba. Y él llamó a Pablo y se reveló a Pablo. De una forma que Pablo se cambió, se convirtió a ser un perseguidor de la iglesia hasta un edificador de la iglesia. Y entonces cuando nosotros tenemos esta conversión, nosotros empezamos a amar los hermanos. En Juan dice que en esto sabemos el amor, a ver, por eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos los hermanos. Y eso es algo que sentimos en nuestro corazón, porque sale de una fuente de amor por el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Un amor que no es fingido, que viene realmente de lo profundo de nosotros hacia los hermanos, hacia nuestras esposas y esposos y hijos y hijas y todos. Y nosotros somos inspirados por este amor que Cristo nos ha dado, porque su amor nos inspira a amar a otros. El amor de Cristo, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Quiero ir ahora a Juan capítulo 15, 12 a 13. Juan 15. Dice, este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gran meta. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, Cristo sí puso su vida por nosotros. Él puso su vida para la iglesia, puso su vida para la hermandad. Y nosotros también debemos ser dispuestos a poner nuestras opiniones, nuestras vidas para la hermandad. Dejar que otros salten delante y dejar, y así era Cristo. Yo creo que hablando de este amor de Cristo, cuando vemos el amor inspirador de Cristo, es como imposible que nosotros podamos como tocar el profundo, lo largo, lo ancho de este amor. Podemos hablar de eso. Yo escuché de Dwight L. Moody. Él tenía una persona que quería predicar en su iglesia y él estaba un poco preocupado, no sabía si esta persona iba a predicar bien o no. Entonces, pero le dejó predicar y primer sermón predicó de Juan 3:16, abrió ahí, predicó de Juan 3:16. Muy lindo sermón, decía él. Después, el próximo sermón, Juan 3:16. Decía que predicó un sermón completamente distinto que el primero, pero habló del amor de Cristo. Después, otro sermón, Juan 3:16. Y predicó 6 sermones de Juan 3:16. Y yo creo que ni tocó lo profundo, lo ancho, Y la grandeza del amor de Cristo para nosotros. Ni tocó ni la parte más superficial. Tan grande es el amor de Cristo para nosotros. Y tenía que pensar este amor fraternal. A veces nosotros tenemos que tratar con personas que sí, a veces nos cuesta, para ser honesto, nos cuesta a veces tener una buena relación con una persona. Pero el amor es que viene en pensar lo que Cristo ha hecho para nosotros y cómo podemos nosotros responder ese amor. Yo creo que le conté una historia que tuve antes en Idaho, pero lo voy a contar de nuevo. Era acerca de un, yo creo que lo llaman zorrino, ¿cierto? Zorrino. Yo excavé un hoyo donde había un tubo de agua y el próximo día cuando me voy ahí, hay un zorrino en ese hoyo y tuvo que arreglar ese agua. Pero no quería acercar a ese hoyo porque no quiero tener ese olor todo el día. ¿Y qué hago yo? Y entonces por fin yo eché un palo ahí y salí, esperando que ese zorrino se salvara su propia vida y también la mía. Sí, cuando yo escapé, ese zorrino salió, gracias a Dios, no necesitaba acercarme mucho y podía trabajar en ese hoyo de nuevo. Y a veces nos trata con personas que son medio semejantes o zorrinos, que difíciles son. Y nosotros queremos como echarle una soga para que se salvan a ellos y se salvan a nosotros también. Pero la verdad es que Cristo tiene otro trato. Él quiere abrazarnos. Él quiere que nosotros nos acercamos a Él y que se acerque a nosotros a Él y Él a nosotros. Y yo no entiendo eso porque yo estoy seguro que en cuanto a mi pecado es mucho más horrenda que el olor de un zorrino a Dios. Estoy seguro que es así. Y así que nosotros, cuando nosotros tratamos con los más pequeños en este mundo, y si le tratamos con amor, nosotros estamos también imitando a Cristo en nuestra vida. Tenía que pensar también, hablando de amor, que a veces el amor tiene interés. Nosotros a veces estamos juntos por a veces porque necesito lo que Danny tiene, o lo que Daryl tiene. Cuando necesito una persona para soldar, me ayudan. Si otra persona necesita algo, nos ayudamos entre nosotros. Pero ¿qué pasa cuando un hermano no puede ayudar? ¿Seguimos orando, ayudando? ¿Cierto? Seguimos ayudando unos a otros. Hay una historia que leí el otro día que me impactó mucho. Ojalá que lo puedo decir sin lágrimas, pero trata de un soldado que fue a... que era en la guerra civil en los Estados Unidos, y él estaba guerrando, y él estaba comprometido a casarse con una chica, y ellos estaban siempre escribiéndose unos a otros, cada día, cada semana, escribiendo cartas. Y después pasó un largo tiempo y ella no recibió ni una carta. Y luego viene una carta, pero no en la mano de él, era en la mano de otra persona. Y bueno, en esa carta cuenta de que él ha perdido sus brazos. En la guerra ha perdido sus dos brazos. Y él decía: usted está libre de su compromiso. Yo no puedo casarme contigo porque ya no soy hombre. La historia dice que ella no escribió otra carta a él. Ella se fue en persona inmediatamente, le decía: yo sigo amándote. A mí no importa si tú eres útil en mi vida, pero yo te amo de todas formas. Yo creo que Eso es amor verdadero. Y en este mundo que vivimos ahora, tantas historias podemos contar que están en todos los medios sociales, que hablan de personas que dejan su compañero por cualquier motivo, por casi cualquier cosa que se puede decir. La persona deja de ser útil y entonces se lo dejan nomás. ¿Qué tipo de amor es eso? No es amor. La verdad que no es amor. Y Cristo mostró eso para nosotros. Cuando nosotros fuéramos más que inútiles, Cristo nos amó y nos quería a nosotros. Y ese amor es lo que debemos mostrar también a los demás. Yo voy a ir un poco más rápido por los próximos versículos. Versículo 12. Disculpa, estoy en el otro libro. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Estos dos frases son casi contrarios, pero yo creo que una hermandad sana tiene los dos. Tenemos un gozo y una esperanza, pero también sufrimos en tribulación. Y como me capté un poco estos dos como casi cosas diferentes, pero nosotros entendemos eso, que en nuestra experiencia es así a veces. Constantes en la oración. Yo creo que no hay casi nada más importante para una hermandad que nosotros oramos unos por otros. Y versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nosotros, para saber las necesidades de otros, nosotros tenemos que estar en la vida de la otra persona. Y en la iglesia es un cuerpo, no es una empresa. Aquí, yo no soy patrón. Teo no es patrón. Nosotros no somos aquí. Esta no es nuestra iglesia. Esta es una hermandad de la cual nosotros somos participantes. Y nosotros tenemos que todos juntos preocupar unos por otros. Yo sé que conforme a lo que la Biblia dice, nosotros vamos a tener que contestar, rendir cuentas por cómo nosotros actuamos como pastores. Sale eso en Hebreos también. Pero también cada uno de nosotros tenemos que ser preocupados unos por otros, porque la iglesia no es nuestro, es de todos, es de Cristo. Y cada uno de nosotros llevamos una responsabilidad que tenemos que rendir cuentas por eso. Y después habla de la hospitalidad. Y quiero como animarles nomás de, como Cristo decía, Él decía en San Lucas 14 que a veces cuando tú invites personas a cena, a veces llaman sus amigos o sus hermanos o parientes, a vecinos ricos, Él decía. Pero Él decía, cuando tú invites personas que a lo mejor no te pueden recompensar. Invite a otros. Posiblemente no serían personas que serían tan íntimo, tan cercana, pero invítelos también. Hospitalidad. ¿Cómo respondemos al maltrato? Versículos 14 a 21. Muchas veces habla aquí de bendecida a los que os persiguen. Y después no paguéis, en versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontanarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que esto es como Cristo dice, no responde maldición por maldición, pero bendición por maldición. Y yo creo que no voy a alargar mucho más porque tengo muchas otras cosas y voy a mencionarlo rápido. no seas sabio en su propia opinión. Busca consejo. Recuerda que en la multitud de consejeros aquí en esta congregación hay sabiduría. Y practica versículo 18, estar en paz con todos los hombres. Practica Mateo 18, que dice, cuando su hermano peca contra ti, vaya a tu hermano, reconcíliate con tu hermano y habla directamente con él el tema que tienes que conversar. Y a veces, como decía, a veces tratamos con temas cuando una persona sí nos ha tratado mal. ¿Cómo contestamos nosotros? Y Cristo eligió inspirar a nosotros por su amor. Y yo tenía que pensar, sobre todo cuando estaba pensando en esto, que esos soldados que mandaron los clavos por los pies y las manos de Cristo, seguro que le habían escuchado un montón de gente gritar, amanecerlos. Seguro que había escuchado muchas personas maldiciéndoles por mandar esos clavos. Pero yo creo que nunca habían escuchado una persona decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en este mundo, a veces, muchos abusos, muchas heridas están causados por personas que no saben lo que hacen. A veces son insensatos, a veces no saben de lo que hacen y tampoco a veces, así a veces son con malicia, como los fariseos también. Pero sé como Cristo, perdona y ser fiel. Eso es el amor verdadero. Y yo creo que cuando vemos todo esto, yo creo que podemos ver que qué hace, qué es el ingrediente más importante en una relación. Amor, ¿cierto? Soporta y está buscando lo bien de la otra persona. Y es muy importante. Yo tenía que pensar mientras estudiaba esto, que Cristo murió en la cruz, mostrando su gran amor, pero también su justicia, el juicio de Dios por mis pecados, por nuestros pecados. Debe haber sido yo puesto en esa cruz, con los clavos en mis manos y los clavos en mis pies, con la gente poniendo su dedo. Debe haber sido yo. Pero Dios puso a él en vez de nosotros. ¿Cómo no podemos amarnos unos a otros cuando nosotros vemos cómo Cristo vino a este mundo, que no lo recibieron, pero seguía amando? Y creo que a veces pensando en este mundo en que vivimos, uno está un poco confundido. Lo que necesita la gente es juicio o es amor. Yo creo que a veces nosotros no apreciamos amor porque no tenemos un concepto de juicio. En cuanto a perdimos un concepto de juicio, como que todo es lícito, tú puedes hacer cualquier cosa que quieres, y uno piensa, ah, estoy bien, yo no estoy malo. Uno no puede apreciar cuánto el amor tuvo Dios para nosotros cuando Él dio su Hijo para morir por mis transgresiones. Costó Dios su Hijo para liberarme de mis pecados. Y ahora, si yo no entiendo el juicio de Dios, ¿cómo es que puedo entender una fracción del amor de Cristo? Difícil, ¿cierto? Pero entendiendo el juicio justo de Dios, yo creo que igualmente podemos entender su gran, inmensa amor que Él tiene para nosotros. Y su fidelidad y misericordia que traspasa la imaginación humana. Porque cuántas veces debe yo estar culpable de nuevo. Y estoy perdonado. Estoy ante ustedes, gracias a Dios, hoy día perdonado, libre. Y eso no es por mi cuenta, pero por Cristo. Esto es todo lo que tengo y voy a dar tiempo a hermano Teo. Dios te bendiga.